El canciller Luis Almagro enviará a la justicia penal la documentación del Tribunal de Cuentas referente a la adjudicación para mantener el dragado del canal Martín García a la empresa Riovía.
Según publica hoy Brecha, el ministro de Relaciones Exteriores adoptó esta decisión para disipar las dudas que existen sobre lo actuado por Argentina en un intento por finalizar la discusión.
De todos modos, claro, apunta que las actuaciones judiciales no van a comenzar con esta decisión de la Cancillería. Resulta que, a propósito de estas cuestiones tan debatidas en los medios de comunicación en los últimos tiempos, ya hay un expediente abierto.
Sí, que está siendo investigado por los juzgados del crimen organizado, una causa que se abrió en el mes de mayo.
Sí. En ese momento, el doctor Gustavo Salle presentó una denuncia ante la justicia del crimen organizado. El fiscal Juan Gómez pidió la apertura de un expediente para investigar las versiones que habían estado circulando. En la Cancillería, agrega Brecha, hay algo en lo que están todos de acuerdo. Hasta que este afer no tenga una resolución definitiva, será muy difícil avanzar en la negociación global por el canal Martín García con Argentina. Dirigentes blancos y colorados opinan que el presidente José Mujica agrede a la oposición para que ésta deje sus cargos en entes y empresas públicas, tal como anunció que hará el sector Vamos Uruguay del Partido Colorado.
Ayer, en su audición de M24, Mujica rechazó lo que consideró es una visión pesimista, ofensiva y con absoluta falta de respeto de la oposición hacia el gobierno.
Esa supuesta falta de rumbo que menudea como crítica en algunos señores importantes de la oposición, y que para nosotros subjetivamente no hacen otra cosa que expresar un desprecio de clase. Y estas son cuestiones subjetivas de quienes así proceden. Están dominados por algo interno muy profundo y ven peyorativamente todo lo que no pertenece a su círculo.
En diálogo con Unoticias, el senador Carlos Moreira de Alianza Nacional le respondió a Mujica que haga lo que tenga que hacer, dijo, tiene las mayorías y si nos quiere sacar de los cargos que lo haga sin poner más excusas.
Por su parte, la diputada Analía Piñeirúa del Herrerismo sostuvo que por más que Mujica nos ataque no nos vamos a ir, estar ahí es nuestro derecho constitucional.
En tanto, el senador colorado José Amorín de Propuesta Ballista indicó que estar en los entes ahora es una obligación, si el presidente no quiere que estemos, que utilice los mecanismos constitucionales.
Ahora también habló el propio senador Pedro Bordaberry y fue quizás el que hizo el planteo, no sé, más hiriente. Uh-huh. Qué triste es ver al presidente de la República tan duro hacia adentro del país y al mismo tiempo ser un gatito en las reuniones del Mercosur.
El Poder Ejecutivo enviará la semana próxima al Parlamento el proyecto de ley que regulariza la producción y venta de la marihuana.
El prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, realizó el anuncio ayer durante su comparecencia ante la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados.
Por su parte, el presidente de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, que también asistió a la comisión, indicó que en la nueva normativa el gobierno está dispuesto a aceptar el autocultivo de cannabis siempre y cuando las plantaciones estén controladas por el Estado. Además, Calzada anunció que se va a enviar al Parlamento un proyecto de ley que establece una nueva regulación en la venta y publicidad de bebidas alcohólicas.
Más de la mitad de los uruguayos no está de acuerdo con la decisión del gobierno de cerrar Pluna, según surge de una encuesta de la consultora Factum divulgada ayer en Telenoche 4.
Según este estudio, no acompaña esa medida el 58%, mientras que la aprueba un 31%. Además, se manifestó en forma neutra un 5% y no opinó el 6%.
Por otro lado, responsabilizó al gobierno anterior del cese de las actividades de la aerolínea el 34%. Responsabilizó a los empresarios que estaban al frente de la empresa un 27%. Responsabilizó al gobierno actual el 12%, a nadie un 15% y prefirió no opinar el 12%.
Sobre el futuro de Pluna, no manifestó interés por la modalidad con la que se retome su funcionamiento el 46%, al tiempo que consideró que debe ser estatal un 19%, privada un 13% y mixta el 19%.
8:28.
Vamos al panorama internacional.
En Somalia, los cerca de 2.000 piratas que operan frente a las costas del país podrían beneficiarse de una amnistía si liberaran a sus rehenes y devolvieran a los dueños las naves capturadas.
Así lo indicó hoy el presidente interino y candidato Sharif Sheikh Ahmed, citado por el diario británico Times. La ONU estima que los piratas retienen actualmente a unos 245 rehenes y la Unión Europea considera que por lo menos 7 barcos secuestrados permanecen en su poder.
En Bolivia, el gobierno anunció ayer que tomó control de un yacimiento de plata e indio explotado desde el año 2007 por una filial local de la canadiense South American Silver.
La decisión se produjo a raíz de un compromiso del gobierno con campesinos del poblado Malcucota, que exigían que se revirtiera la concesión de la mina como condición para liberar a 3 funcionarios de la empresa tomados como rehenes en julio y para terminar también con las permanentes ocupaciones del yacimiento, todos estos incidentes que dejaron 1 muerto y 8 heridos. Desde que asumió el gobierno en el año 2006, el presidente Evo Morales lleva adelante un plan de nacionalizaciones de los hidrocarburos, la minería y las telecomunicaciones.
Para completar esta recorrida por el mundo, vamos a Cuba, o mejor dicho, a Cuba y España, porque recuerdan que está pendiente todavía conocer qué pasó con ese siniestro de tránsito en el que murió una de las figuras de la oposición, Osvaldo Payá. Bueno, el diario El País de Madrid ha estado añadiendo a este asunto una novedad interesante en estas horas, que dice que el conductor del vehículo, de origen español, había viajado a Cuba sin puntos en su carnet de conducir. El vicesecretario de las nuevas generaciones del Partido Popular en Madrid, Ángel Francisco Carromero Barrios, de 27 años, que está detenido en Cuba desde el 22 de julio, luego de protagonizar ese accidente de tráfico cuando conducía un vehículo cerca de Bayamo, al este de la isla, incidente en el que resultaron muertos los disidentes democristianos cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero, tenía un amplio historial de infracciones de tráfico en España. Por este motivo, la Dirección General de Tráfico le notificó el 18 de mayo de 2012 que iniciaba la tramitación del expediente para retirarle el carné de conducir. Carromero, que está siendo investigado en la isla por homicidio por conducción imprudente, un delito penado entre 1 y 10 años de cárcel, había acumulado 45 multas de tráfico desde marzo de 2011, 3 de ellas por exceso de velocidad. Antes de aquella fecha tenía otras sanciones por infracciones más graves que dieron paso a la decisión de tráfico que le comunicó que le iba a retirar la licencia. COFE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, continúa con la serie de paralizaciones iniciada el martes y que afectarán a toda la Administración Central.
Según lo anunciado, el paro comprende hoy a todos los organismos del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio de Turismo y Deporte. Esto incluye a la Dirección General de Registro de Estado Civil, por lo que hoy se verá afectada la inscripción de casamientos. Las medidas, que culminarán el 14 de agosto, son en protesta contra varios puntos de la rendición de cuentas.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de estos titulares. La justicia condenó ayer a 4 años de reclusión a los 2 jóvenes que mataron a un empleado de La Pasiva el pasado 12 de mayo.
El juez de adolescentes de primer turno, Allen Denby, les tipificó, como autor y coautor respectivos del crimen, un delito de homicidio muy especialmente agravado.
El fiscal Gustavo Zubía había pedido 5 años, la pena máxima que se puede dar a un menor de edad. El abogado defensor Guillermo Paisé había solicitado penas de 3 años para el autor del asesinato y 1 año y medio para el coautor.
El magistrado sostuvo que, si bien el hecho prácticamente resultó una ejecución, 5 años era demasiado en virtud de que ambos jóvenes son primarios y que además confesaron su crimen. Tanto la defensa como el fiscal Zubía anunciaron que van a apelar el fallo.
La Armada y el equipo de rescatistas, encabezado por Héctor Vado, encontraron ayer una de las 2 cajas negras del avión de Air Class que se estrelló el pasado 6 de junio en las inmediaciones de la Isla de Flores.
La caja contiene las cintas grabadas con las conversaciones de los pilotos, Walter Rigo y Martín Riva, lo que se espera ayude a determinar las causas del accidente.
A raíz del informe del Instituto de Derecho Internacional Público de la Universidad de la República, que consideró que carecen de validez jurídica tanto la suspensión de Paraguay en el Mercosur como la incorporación de Venezuela al bloque, la decana de la Facultad de Derecho, Dora Bagdasarian, puntualizó que esas opiniones de ninguna manera comprometen o involucran a la facultad o a la universidad.
En un comunicado divulgado ayer, Bagdasarian menciona que resulta inadmisible que se atribuya a la Facultad de Derecho o a la Universidad de la República un posicionamiento respecto del tema en cuestión.